Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes según la luz del día, muy buenas noches por la hora que es. Sean bienvenidos a otra emisión de nuestro programa de reflexión bíblica, reflexiones de las cosas diarias de la vida a la luz de la Sagrada Escritura. Hoy es lunes 26 de agosto de 2019, los saluda su servidor Roberto Ruiz Vicentelo. Les recuerdo que este programa, como siempre, llega a ustedes a través de Red Católica en Monterrey y por Contacto 1190 en AM. Agradecemos el gentil patrocinio de Sigma Alimentos. Sigma Alimentos, déjeme decirle que es el fabricante de productos como quesos, carnes frías y yogurts de las marcas Chen, Food, San Rafael, Chimex y muchos otros. Ellos son nuestros patrocinadores y gracias a ellos estamos presentes aquí. Claro, la gracia de Dios primero que nada, ¿verdad? Los invitamos a que visiten la página www.ebam.org/radio. Es la página de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. Y en la sección de radio van a poder escucharnos tantos en vivo, como tenemos también las grabaciones de los programas anteriores si no pudieron escuchar alguno de ellos. Nuestros teléfonos en el estudio, ya saben, 1158 7090 y 91. Estén al pendiente, pues vamos a obsequiar una Biblia a quien conteste una pregunta que vamos a hacer más adelante. Y pues estamos aquí muy contentos en nuestro programa, ya parece que ya está pasando el calor, pero aquí hay mucha calidez de familia como quiera aquí en el estudio. Nos estamos reuniendo en nombre del Señor, con alegría y con optimismo, y hoy vamos a hablar de la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia. Nuestros invitados de hoy es Socorro Rodríguez y Norma Leticia Rodríguez. Ellas son formadoras bíblicas, maestras de Biblia, pero también son alumnas del Centro de Estudios Bíblicos Avanzados de Monterrey, que es la escuela para maestros que tiene la escuela bíblica, ¿verdad? Bienvenidos, buenas tardes, noches, Socorro, Norma.
Buenas tardes, noches. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos.
Si gustan empezar con el tema, ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy?
Sí, claro que sí.
Soco, vamos a decir antes que nada, ella es de Catedral.
Así es.
Y Norma Leticia, de San Francisco de Asís, en el centro de Apodaca.
Así es. Muchas gracias.
Adelante, Soco.
Bueno, pues sabemos que nuestra fe tiene tres pilares, que es la tradición apostólica, la escritura y el magisterio de la iglesia. En eso está sostenida nuestra fe y nuestra iglesia católica. Y pues la revelación divina, pues sabemos que Jesucristo vino a predicar, a darnos el evangelio, y también invitó a los apóstoles a que también predicaran. Por ejemplo, hay dos revelaciones naturales o mediante las cosas creadas.
Entonces, la revelación hablamos de cuando Dios como que corre el velo, ¿verdad?
Así es, exactamente.
Y nos va mostrando su plan de salvación, ¿verdad?
Así es,
pero
sí.
Lo va haciendo poco a poco,
poco,
¿no?
A poco.
Por eso le llaman la pedagogía divina, ¿verdad? Como una enseñanza, poquito a poquito, y todo empieza desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos actuales, porque la revelación todavía sigue, ¿verdad?
Sí, exacto, sí. Bien. De hecho, pues a él le decían maestro, ¿verdad?
Sí, exacto.
Le decían maestro porque enseñaba, predicaba, y aparte de predicar, pues también hacía milagros, ¿verdad?
Y aquí, como lo estás mencionando tú, la revelación divina la hace, bueno, viene a ser Jesucristo, pero él se vale de muchas personas, ¿verdad?
Sí.
O sea, él tiene sus discípulos, los 72 enviados también. O sea, es mucha gente que va a predicar su mensaje, ¿verdad? No nada más es él. Y vemos que Dios, a través de la Sagrada Escritura, siempre se ha auxiliado del mismo hombre, ¿no? O sea, del hombre, o sea, en lo que son profetas también, etcétera, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues él se comunicaba por medio de los profetas, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo estaba de alguna manera junto con ellos, que eran los profetas, hasta que llega Jesucristo y ya no sé, él con su, ¿cómo se llama?, lenguaje, enseña,
nos habla directamente
de cómo cómo es Dios, qué debemos de hacer, qué tenemos que hacer para tener el reino de Dios.
Una vez aclarado esto, continuamos.
Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 1, del 19 al 20, nos dice: todo aquello que podemos conocer de Dios, Él mismo se lo manifiesta. Pues si bien Él no lo podemos ver, porque no, pues realmente no lo podemos ver, lo podemos contemplar por medio de la oración, de la meditación, y por eso son obras, ¿cómo se llama?, que Él es el eterno, ¿verdad? Sabemos que Él es creó al mundo. Y la revelación natural o divina, pues empieza también lo que hemos comentado ahorita, ¿verdad?, que Él se empezó a revelar a través de los hombres, que son los profetas, y hasta que ya Jesús llegó. En Hebreos y en el capítulo 1, del 1 al 2...
Aunque la revelación natural, nada más podíamos agregar que todo lo que conocemos de Dios, pues, sus obras creadas, ¿no?
Sí.
Que es válido inclusive hasta la fecha, porque tú ves el universo creado y cada día conocemos nuevas maravillas que nos trae la ciencia, cosas nuevas de cómo funciona el organismo, cómo funciona el universo, el equilibrio del universo, y tú, si quieres, puedes abrir tus ojos y darte cuenta que todo esto no salió de la nada, ¿sí? Sí. Que solamente, que sabemos que hay muchos científicos necios que dicen que no, que todo esto se hizo solo, y no se necesita mucha inteligencia para saber que esto no se hizo solo, ¿verdad?
Claro, pues tú ves, por ejemplo, las maravillas, ves los cerros, ves las nubes, el sol, la luna.
Y yéndose al cuerpo humano, toda la... Y
exactamente.
Todo el equilibrio que hay en el cuerpo humano, el funcionamiento del corazón.
Tan perfecto.
Tan perfecto. Fíjate, a mí me tocó alguna vez estar con un cardiólogo. Y el cardiólogo me explica el funcionamiento del corazón. Y yo le digo al cardiólogo: mira, yo soy ingeniero electrónico. Digo, y ese funcionamiento del corazón con la retroalimentación y todo lo que tiene, es el diseño de un circuito de control electrónico, ¿sí? O sea, se ve que hay un diseño ahí, hay todos los esquemas que tienen los elementos, dice, se ve que esto no fue hecho de la nada.
De la nada.
Y el DNA y tantas otras cosas y maravillas.
Simplemente la creación de una criatura.
De un bebé.
De un bebé, o sea, cómo se forma a través de, ¿cómo se llama?, de una... que sería milésima o micro...
Una célula.
Célula micro.
Dos células, ¿no?
Exactamente. Entonces dices tú...
Entonces esto que estamos diciendo es la revelación natural por las cosas creadas.
Así es, exactamente.
Entonces seguimos, decías tú, la revelación sobrenatural o divina, ¿verdad?
La que seguía. La revelación divina es la que seguía. Donde ahí, pues, por ejemplo, Cristo, cuando ya vino aquí, vuelvo a repetir, ¿verdad? Empezó a dar a conocer toda... O sea, a dar a conocer la palabra. Y Jesús, por ejemplo, pues con sus palabras y sus obras, sus signos y milagros, sobre todo mediante su muerte y gloriosa resurrección, y nos envió el Espíritu Santo también sobre su iglesia. Todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama Evangelio, es decir, la buena noticia, que eso es lo que nosotros conocemos.
Entonces, resumen, tenemos que Dios se revela.
O sea, Dios se revela.
Con V, como con B chica, como
sí.
Dicen, no, con B grande, no.
Se muestra.
Y tiene dos maneras.
Así es.
La revelación natural, que son las cosas creadas, todo lo que es el universo creado.
Y la divina, que es por Jesús.
Que es por Jesús, ¿verdad? Y por
su
palabra.
Y por su palabra, sus obras. Y su, pues, la resurrección, que es algo, ¿cómo se llama?
Sí, la cumbre de nuestra fe, ¿no?
Exactamente. O sea, es algo así como que dices tú, resucitó, ¿verdad?
Bien, nos queda un minuto, si quieres, vamos a...
En Mateos tenemos el capítulo 28, del 18 al 20, dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, y estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo.
Mira, nos ganó el tiempo, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Gracias,
claro.
Soco.
De nada.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio. O en Facebook, en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, ya estamos de nuevo en la segunda parte de nuestro programa. El tema de hoy es la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio.
Y el magisterio.
Vamos
de
a hablar
la
de la tradición apostólica. Ahorita Soco nos hizo una breve introducción hablando de la revelación divina, ¿verdad?
Así es.
Y ahora vamos a entrar a la parte de la tradición apostólica.
Vamos
a escuchar a Norma Leticia.
Bien, gracias por escucharnos. Voy a hablar sobre la tradición apostólica. Este mensaje escuchado por boca de Jesús, vivido, meditado y transmitido oralmente por los apóstoles, se llama tradición apostólica. Cuando aquí hablamos de tradición, con mayúscula, nos referimos siempre a la tradición apostólica. No debemos confundir la tradición apostólica con la tradición con minúscula, que en general se refiere a costumbres, ideas, modos de vivir de un pueblo y que una generación recibe de los anteriores. Una tradición de este tipo es puramente humana y puede ser abandonada cuando se considere inútil. Así Jesús mismo rechazó ciertas tradiciones del pueblo judío. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 8, nosotros podemos leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres.
Ok, entonces aquí, como tú mencionas, hay que entender muy bien la diferencia.
Así es.
La tradición, palabra cuyo origen significa entrega.
Sí.
La tradición apostólica es todo aquello que los apóstoles entendieron,
sí,
y recibieron directamente de Jesús.
Así
y que
es.
Muchas cosas no vienen en la Sagrada Escritura, ¿verdad?
Así es.
¿Sí?
Todo lo que vivieron con nuestro Señor Jesucristo.
Las maneras de la liturgia, etcétera.
Y
así aquí hemos hablado, no sé si a lo mejor me adelanto un poquito, pero un ejemplo de tradición apostólica es, habíamos ahorita que estábamos platicando antes del programa,
sí,
habíamos dicho que es los libros de la Biblia.
Sí.
O sea, hay muchos libros. ¿Cuáles son los auténticos?
Así es.
O sea, nosotros tenemos 73, pero realmente si te pones a escarbar hay más libros que otros que son falsos, obviamente, que los hicieron apócrifos, de forma apócrifa.
Sí.
Pero ¿quién? ¿Dónde dice en la Biblia cuáles son los libros inspirados por Dios?
Sí, en la Biblia no nos
no viene.
Dice.
En ningún lado dice, esta es la lista de los libros, Génesis, sexo, no viene. Entonces, eso viene de la tradición.
De la tradición apostólica.
Sí. Entonces, eso es un ejemplo muy importante de esto que me vas mencionando. Entonces, la tradición apostólica no tiene nada que ver con las tradiciones con minúscula, que más bien habíamos dicho también que se debería llamar más bien costumbres.
Costumbres.
¿No? Ejemplos. Los matachines, la visita a los siete templos, ese tipo de cosas son tradiciones particulares que inclusive en algunos países se hacen y en otros no.
Así es.
Pero no son parte de la tradición apostólica. La tradición apostólica es algo mucho más importante y que está referido directamente a la doctrina de la Iglesia. Si gustas continuar.
Sí, la tradición apostólica se refiere a la transmisión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, además de enseñar a sus apóstoles con discursos y ejemplos, les enseñó una manera de orar, de actuar y de convivir. Estas eran las tradiciones que los apóstoles guardaban en la iglesia. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, se refiere a esta tradición apostólica. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, él mismo dice, «Yo mismo recibí esta tradición que a su vez les he transmitido». Resumiendo, podemos decir que Jesús mandó predicar, no escribir, su evangelio. El Señor fundó su iglesia, asegurándoles que permanecería hasta el fin del mundo. Y la iglesia vivió muchos años de la tradición apostólica, sin tener los libros sagrados del Nuevo Testamento.
Exactamente, porque cuando sucede la resurrección
así
de Jesús,
es.
Estamos hablando de aproximadamente el año 33, ¿sí? Y todavía no se acababa de escribir la Sagrada Escritura, no teníamos todavía el Nuevo Testamento.
No, no lo teníamos.
El Nuevo Testamento se acaba de escribir hasta 60 años después.
Después.
60, 70 años después,
así
cuando
es.
San Juan termina de escribir sus libros entre el Apocalipsis, ¿no?
Así
por
es.
Por ahí el 97, por ahí.
Sí.
Entonces, todo ese tiempo, desde el año 33, casi hasta el año 100, no tuvimos la Biblia como la conocemos hoy.
Así es.
Claro que la Biblia absolutamente es palabra de Dios, no tiene error para la salvación, pero tuvo un momento en que existió primero la iglesia antes que la Sagrada Escritura.
Y ellos vivieron de la tradición apostólica.
Y ahí está, claro, claro que la iglesia está al servicio de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Nada más
así
estamos
es.
Diciendo que hay que tomar en cuenta que los apóstoles no tenían la Sagrada Escritura, no tenían la Biblia como la conocemos hoy, no existía más que las escrituras judías,
así es.
Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento.
Porque nuestro Señor Jesucristo no escribió nada.
Sí.
Y tampoco les dijo, escriban.
No.
Entonces ellos vivían de la tradición apostólica.
Apostólica, exactamente. A ver, Soco, ¿qué
pues
más
bueno,
nos puedes decir entonces de la Escritura?
De la Escritura, pues de que la palabra de Dios fue proclamada oralmente, fue puesta por escrito por los mismos apóstoles y otros evangelistas de su generación. Los escritos inspirados por el Espíritu Santo dan origen al Nuevo Testamento, que es la parte más importante de toda la Biblia. Está claro que el escribir el Nuevo Testamento no se puso por escrito todo el Evangelio de Jesús. De hecho, en Juan, en el Evangelista San Juan, capítulo 21, versículo 25, dice: Jesús hizo muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Eso es lo que nos dice el apóstol San Juan.
El porque, Evangelio pues, nada más son parte.
Es parte.
Se refiere parte de lo que hizo Jesús.
Sí, yo me imagino que lo más importante que pudo haber hecho, que proclamó, ¿verdad? Proclamó. Y también, pues es que yo me imagino cuando leo así la Biblia y que me imagino que hizo muchas cosas más, ¿verdad? Yo creo que no se acabarían los libros de todo lo que él hizo, ¿verdad? Que no lo vemos escrito.
Entonces podríamos decir, fíjate, que el Evangelio es una descripción incompleta pero suficiente.
Así es.
O sea, no te platica todo, pero te da lo suficiente para tu salvación.
Exactamente, o sea, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer.
Aunque falten algunas cosas que hizo Jesús y que de repente vemos en libros más adelante que hace referencia, es que el Señor dijo y tú lo encuentras, no viene en ningún lado. Pues no se puso en los evangelios, ¿verdad?
Sí.
Alguna vez le preguntaba yo a un sacerdote, porque cuando estábamos estudiando algunos textos, le decía, ¿subió Jesús a un monte alto? Y le digo, ¿por qué no dice cuál monte?
Tantos que hay, tantos que había.
¿Por qué no dice cuál monte? O sea, para tener un estudio más completo, porque
así
estamos
es.
Adivinando que sí fue este, que sí fue el otro, que el monte de las bienaventuranzas. Que
sí.
Dice, no, dice, lo que viene ahí es lo necesario para que te salves.
Bien.
Dice, si sabes el nombre del monte, no te va a ayudar a salvarte.
Sí, no te va a ayudar.
Así es.
Y me cayó la boca.
Sí, así es.
Es que realmente es lo que necesitamos, era lo que necesitamos, o sea, lo que necesitaron, lo que necesitamos actualmente, ¿verdad? Porque pues sabemos que la escritura es de ayer, hoy y siempre. Entonces yo creo que era más que todo lo que teníamos. Podemos decir que solo la parte más importante y fundamental de la tradición apostólica fue puesta por escrito. Por esta razón, la Iglesia siempre ha tenido una veneración muy especial por las Divinas Escrituras.
Así es.
Porque las veneramos nada más.
Exactamente.
Y eso nos ayuda, pues, a ser mejores cristianos católicos.
Exactamente. A ver, Leti, ¿qué nos dices?
Sobre la Escritura y la tradición, después de esto podemos decir que la revelación divina ha llegado hasta nosotros por la tradición apostólica y por la Sagrada Escritura. No debemos considerarlas como dos fuentes, sino como dos aspectos de revelación de Dios.
Okay.
El Concilio Vaticano II lo describe muy bien. La tradición apostólica y la Sagrada Escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. La tradición y la Escritura están unidas y ligadas, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra.
Okay.
Además, la Sagrada Escritura presenta la tradición como base de la fe del creyente. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Nos lo dicen en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros, y lo encontramos en 2 de Timoteos, capítulo 2, versículo 2.
Okay.
Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, hermanos, manténganse firmes, guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Está claro que el apóstol Pablo para confirmar la fe de los cristianos no usa solamente la palabra de Dios escrita, sino recuerda también, de una manera muy especial, la tradición o la predicación oral. Para el apóstol, las formas de transmisión del Evangelio, Sagrada Escritura y tradición tienen la misma importancia. En realidad, una vez que se escribió el Nuevo Testamento, no se consideró acabada la tradición apostólica como si estuviera completa la revelación divina. En la Iglesia Católica hubo siempre una conciencia clara sobre la importancia de la tradición apostólica sin quitar a la Biblia el valor que tiene.
Exacto. Y la tradición apostólica y la Sagrada Escritura van por un mismo caudal, como dice. No vas a encontrar en la tradición apostólica cosas contrarias a la Sagrada Escritura.
No.
La Sagrada Escritura no lo puedes mover de ninguna manera.
Exactamente.
La Sagrada Escritura está escrita, no digamos en piedra, sino en platino, ¿no? En diamante.
En diamante.
Está escrita en diamante, no le puedes quitar nada. Ni quitar nada, ni poner nada.
Exactamente.
Entonces, lo que está haciendo la tradición apostólica es ayudar a entender, ayudar a explicar.
Así es.
Y mostrarnos cosas que no vienen en la Sagrada Escritura, pero no que estén en contra de ella, sino simplemente como el ejemplo que dimos ahorita.
Sí.
De que me dice, oye, ¿cuáles son los libros inspirados? Sí. ¿Cómo sé cuáles son los libros buenos?
Sí. Sí.
¿Qué hay de esos evangelios de Tomás y otras cosas raras que sacan? ¿No?
Sí.
Dice, la tradición apostólica me dice, estos son.
Así es.
Porque lo usaban nuestros primeros hermanos. Sí.
Sí.
Porque sabemos, tenemos certeza de que esos son. Y eso pues no viene en la Biblia, en ningún lado vamos a encontrar, no hay una lista de libros sagrados en la Biblia.
No.
Entonces, así vamos a estar. Bien, ya nos está ganando el reloj, vamos a hacer otra pequeña pausa, ahorita regresamos, les vamos a dar una pregunta, nada más regresando de los comerciales. Muchas gracias.
Gracias.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, agradecemos la llamada de Saltillo, Coahuila, para felicitar al programa, al locutor y los expositores. Muchas gracias, la familia Ruiz, Berta Niño y Norma Martínez. Saludos allá a la ciudad de Saltillo, que
muchas
debe
gracias.
Estar mucho más fresca que nosotros, como siempre, ¿verdad?
Muchas gracias por escucharnos. Gracias.
Y fíjense, ahí va la pregunta. Al principio del programa, si llegaron temprano, han de haber escuchado sobre la revelación con V, que es cuando Dios se abre la cortina y se manifiesta al hombre, ¿verdad? Y dijimos que hay dos formas en las que se reveló Dios. Sí, hay dos formas. Nada más díganos cuáles son. Sí, con el nombre. Hablamos de las dos formas en que Dios se manifestó. Y díganos si se llevan una Biblia latinoamericana entregada hasta la puerta de su casita. Sí. Rápidamente. Por cierto, si a alguien le debemos una Biblia, yo creo que no. Yo creo que estamos bien al corriente. Si a alguien le debemos una Biblia, pues le pedimos que nos llame. No creo que haya el caso, pero por las dudas, si a alguien le debemos, llámenos y aquí lo arreglamos. Vamos a continuar con Soco porque nos come el tiempo.
Sí, ya sé. Bueno, pues la pregunta de siempre. ¿Basta solo la Biblia para nuestra salvación? Es un error creer que la Biblia es para nuestra salvación, ¿verdad?
O sea, la salvación es para la Biblia es para la salvación.
Para la salvación, pero no es nada más eso.
No, nada más eso.
Lo único que Jesús hizo fue fundar su iglesia y entregarle su evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres hasta el fin del mundo, que ya lo hemos repetido varias veces. Fue dentro de la tradición de la iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento, bajo su autoridad apostólica. Además, la iglesia vivió muchos años sin el Nuevo Testamento escrito,
sí, como
¿verdad?
Hemos dicho.
Porque fue, más que todo, fue oral. En el que se terminó de escribir fue en el año 97 después de Cristo. También en la iglesia, la que en los años 393 al 397 estableció el canon o la lista de los libros que contiene el Nuevo Testamento. Por tanto, si aceptamos solamente la Biblia, ¿cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? Es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? La Biblia, en efecto, no contiene ninguna lista de ellos, que ya lo hemos hablado también hace rato. Supongamos que se perdiera la Biblia. En ese caso, la Iglesia seguiría poseyendo toda la verdad acerca de Cristo, lo cual hasta la fecha ha sido transmitida fielmente por la tradición, tal como lo hizo antes de escribir el Nuevo Testamento. Okay. El apóstol San Pablo nos dice: manténganse firmes guardando fielmente la tradición que les enseñamos de palabra por carta. Eso lo vemos en la segunda de Tesalonicenses del capítulo 2, versículo 15.
Ok, está bien ahí.
Ajá. Es ahí, por ejemplo, muchas veces necesitamos estudiar la Biblia en grupo, porque a veces decimos, yo ya leo la Biblia, y la interpretamos de una manera muy diferente. Y pues voy a hacer un pequeño comercial, ya empezamos con las clases de Biblia en septiembre, y esperemos que pues mucha gente vaya a reaprender la Biblia en grupo, para que tengamos más conocimiento de ella.
Sí, porque debe ser en grupo y a la luz del magisterio. Sí.
Así
porque
es.
Fíjense, la misma Sagrada Escritura nos dice, y esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20.
Sí.
Dice, nadie puede interpretar ninguna profecía de la Escritura por cuenta propia.
Así es,
sí es.
No puede, y al hablar profecía no se refiere a cualquier palabra.
No,
algo que va a suceder en el futuro.
Sí.
No, nadie puede interpretar la Sagrada Escritura por cuenta propia.
No.
Sí. O sea, no hay libre interpretación. Tenemos que estar en comunidad, en iglesia, a la luz del magisterio.
Para eso nos ayuda el magisterio de la Iglesia.
¿Y es ahí donde vamos?
Sí, así es. Voy a hablar sobre el magisterio de la Iglesia. La revelación divina abarca la sagrada tradición y la sagrada escritura. Este depósito de la fe fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Y nosotros lo podemos confrontar en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 20, y también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Ahora bien, el oficio de interpretar correctamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. Ella lo ejercita en nombre de Jesucristo. Este magisterio, según la tradición apostólica, lo forman los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, es el Papa. El magisterio no está por encima de la revelación divina, sino que está a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. El magisterio de la Iglesia lo escucha devotamente, lo guarda celosamente y lo explica fielmente.
Entonces, estar de acuerdo al magisterio me da la seguridad de que yo logro una interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Y esa interpretación no es de ayer ni de antier, sino lo que lleva 2000 años haciéndose, ¿verdad?
Así es.
¿Y en qué me ayuda? Claro que en la Sagrada Escritura hay unas cosas que se entienden fácilmente, ¿verdad?
Sí.
O sea, unos ejemplos muy claros que inclusive el mismo Jesucristo les explica. El ejemplo de la semilla de mostaza, algunas cosas las explica muy claras.
Ahí sí.
Ahí no batallar mucho con la interpretación. Pero hay otras cosas que, como dice, si vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, habla de San Pablo, y dice que en las cartas de San Pablo hay unas cosas difíciles de entender. Dice que los ignorantes las tuercen,
sí,
como tuercen también el resto de las Sagradas Escrituras para su propia perdición.
Así es.
Entonces, fíjense qué importante es esto y qué vital tener una guía para la interpretación.
Sí.
Porque si no, voy a caer en esto.
Sí.
Y de que cada quien va a tener una interpretación distinta, y a mí me dice esto y a mí me dice aquello, y uno es fundamentalista y va al pie de la letra y otro no, le tiene una interpretación. Entonces se hace un desorden, ¿no?
Y para eso nos ayuda el magisterio de la Iglesia.
Exactamente.
Recordando las palabras de Cristo a sus apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Palabras de Jesús, y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Los fieles reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. El magisterio de la Iglesia es un guía seguro en la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura. Y ya lo comentabas hace un momento, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ya que nadie puede interpretar por sí mismo la Escritura.
Exactamente.
El magisterio de la Iglesia orienta también el crecimiento en la comprensión de la fe, gracias a la asistencia del Espíritu Santo. La comprensión de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia cuando los fieles meditan la fe cristiana y comprenden internamente los misterios de la Iglesia. Es decir, el creyente vive la palabra de Dios en las circunstancias concretas de la historia y hace cada vez más explícito lo que estaba implícito en la palabra de Dios. En este sentido, la tradición divino-apostólico va creciendo como sucede con cualquier organismo vivo. Uh-huh. Este es precisamente el significado que hay que dar a las definiciones dogmáticas hechas por el magisterio de la Iglesia.
Una definición dogmática es una verdad de fe.
Así
en la
es.
Que tenemos que creer, ¿verdad?
Una verdad revelada por Dios, proclamada por la Iglesia para nuestra salvación.
Que por eso le llaman dogma de fe.
Dogma de fe.
Que son pocas las que se han hecho a través de los años. Si mal no recuerdo, la última fue la Asunción de María al Cielo, sí, en el año 1950. Uh-huh. Fue el último dogma que se tuvo.
Dogma mariano.
Quiero aquí nada más poner entre paréntesis que estamos hablando de la tradición apostólica,
sí,
lo que los apóstoles vivieron, lo que los primeros discípulos vivieron y nos entregaron, la Sagrada Escritura y la autoridad de la Iglesia para enseñar, que es el magisterio.
Así es.
Esas tres cosas que van unidas la podemos encontrar en el catecismo
de la Iglesia Católica.
Ahí están las tres, son un complemento y aquí está el resultado. Ahí se funden las tres, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Y vamos a encontrar en el catecismo nuestra doctrina de fe, los textos bíblicos, lo que dijeron los primeros padres de la Iglesia, ¿verdad?
Sí, sí, en el catecismo de la Iglesia Católica lo encontramos.
Exactamente.
Bien. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fue entonces cuando Dios fundó la iglesia sobre un hombre llamado Pedro y sobre los apóstoles, y le dio el Espíritu Santo, experto en la verdad, para que les ayudara a descubrirla, interpretarla, transmitirla y mantenerla intacta, sin invenciones o suposiciones erróneas.
Es importante notar, perdón que te interrumpa, que por ejemplo, si nosotros vemos la doctrina de la Iglesia en la actualidad, en lo que creemos, uh-huh, si vemos un escrito de hace 2000 años, cerca de los 2000 años de los primeros padres, estamos creyendo en lo mismo.
Así es.
O sea, no, te das cuenta que no hay diferencia. Claro que algunas cosas se han desarrollado en la revelación divina,
sí,
pero las creencias básicas de la fe sobre la Eucaristía y sobre otras cosas son las mismas que escribieron los primeros cristianos a los que tenemos ahorita.
Sí.
Sí. Bien, vamos a tener que hacer una pausa.
Claro,
ya
que
nos,
sí,
alcanzó el tiempo. No nos han contestado la pregunta todavía. Está pendiente que nos digan las dos maneras en que Dios se reveló. Ya tenemos una respuesta. Nos dice acá Lucy Ferretti que todavía nada. Entonces, hacemos una pausa y regresamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio. O en Facebook, en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Y bien, ya regresamos, pero miren, no nos han contestado la pregunta y como andamos muy generosos hoy, bueno, la respuesta será en la revelación natural, sí, de las cosas creadas, de ver el universo, y la otra es la revelación divina, ¿verdad? O sea, sobrenatural, sí, que es Jesús mismo, sí. Pero vamos a hacer una cosa, el primero que nos hable se lleva la Sagrada Escritura, no nos podemos quedar con ellas. 11-58-70-90-91, aquí está Lucy Ferretti pendiente de sus llamadas. Y continuamos, a ver, vamos a terminar
así
con esto,
es.
Leti.
Bien, estamos hablando sobre el magisterio de la Iglesia. El Papa y los obispos tienen la autoridad y la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios. A esta tarea exclusiva del Papa y los obispos se le llama magisterio de la Iglesia. La palabra magisterio se deriva de la misión que tiene la Iglesia de ser maestra de los hombres. La Iglesia es la encargada de proteger a todo el pueblo de Dios de las desviaciones y de los fallos, y de garantizarle una profesión sin error de la fe auténtica. El oficio del magisterio está encaminado a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. Para cumplir este servicio, Cristo les ha dado a los pastores el carisma de infalibilidad en cuestiones de fe y de costumbres. Esto significa que por la ayuda especial que tienen del Espíritu Santo, el Papa y los obispos en comunión con él no pueden equivocarse cuando dicen algo en materia de fe o de moral. La Iglesia no puede inventar verdades que no hayan sido reveladas por Dios, pues el magisterio de la Iglesia está al servicio de la palabra de Dios y de ella saca todas sus enseñanzas.
Y aquí es importante mencionar en esto de la infalibilidad, que hay quienes piensan que porque el Papa tiene infalibilidad, todo lo que diga no tiene error, y no es así. O sea, el Papa puede decir algo que no, inclusive fíjense, por ejemplo, cuando Benedicto XVI escribió su libro Jesús de Nazaret, sí, él le dice, yo lo escribí no bajo la autoridad de la infalibilidad, ¿no? Se puede haberme equivocado en algún tema, ¿no?
Sí.
El Papa nada más es infalible cuando expresa un dogma de fe o una doctrina, lo que le llaman ex cátedra. Así que veremos, sí, verlo en palabras comunes y corrientes cuando lo hace de manera oficial. Sí. Un comunicado especial de acuerdo con todos los obispos del mundo, generalmente en un concilio.
Así
y de
es.
Manera oficial, o sea, ex cátedra significa desde la silla de Pedro,
sí,
desde la cátedra de enseñanza.
Sí, así es.
Se hace una declaración que esa es infalible.
Así es.
No lo que dice todos los días, no si le va a un equipo de fútbol de Argentina y pierde, no, o sea, no, eso no es infalible.
Así es.
Eso se ha malentendido muchas veces. ¿Cuándo habló por última vez el Papa? Y lo dijimos hace rato, con esa infalibilidad, cuando se definió la doctrina de la Asunción de María.
Así es.
Hace casi 70 años, desde hace 69 años exactamente, el Papa no ha hecho opción de su infalibilidad en una declaración dogmática, ¿verdad?
De
un dogma de fe.
Un dogma de fe.
Para que se entienda bien, ¿no? Entonces, ¿continuamos?
Sí, continuamos con Soco,
sí,
que
Soco
va a dar la conclusión del tema.
Sí, gracias. Bueno, tenemos cuatro conclusiones. La primera es, resumiendo, podemos decir que la Iglesia nos saca solamente de la Escritura la certeza de toda la revelación divina, que ya lo habíamos comentado. La segunda es, la tradición y la Sagrada Escritura constituyen único depósito sagrado de la palabra de Dios, el cual, como un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. La número tres es, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha ido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, a los obispos en comunión con el Papa. Y la cuatro es, la tradición, la Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan de Dios, están íntimamente unidos, de modo que ninguno puede subsistir sin las otras. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, constituyen eficazmente a la salvación de los hombres.
Ya habíamos hablado de donde están juntos, el catecismo es un ejemplo
exactamente
muy bueno, donde se conjuntan los, Los tres, ¿verdad?
Los tres, exactamente. Son los tres pilares de la fe, donde se ha sostenido nuestra fe cristiana católica, y que en un momento dado pues es, nos da esos fundamentos, nos sostiene, se puede decir en esa forma.
Exactamente.
Y van muy unidas.
Así es.
¿Hay algo más que quisieran agregar?
Pues me gustaría comentar que la Iglesia no es solo la jerarquía, el Papa, los obispos, los sacerdotes, sino que está integrada por todos los bautizados, que formamos una comunidad universal de salvación unida por el mismo Jesús. Los bautizados que conformamos la Iglesia también contamos con el Espíritu Santo como guía, por lo que hay verdades que nosotros mismos descubrimos con certeza. Cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos afirman estar completamente de acuerdo en cuestiones de fe y moral por el sentido sobrenatural de la fe que les da el Espíritu Santo, entonces podemos estar seguros que esa verdad es parte de la verdad revelada por Dios.
Roberto, lo hemos comentado muchas veces, a veces decimos la Iglesia como un templo, pero la Iglesia somos cada uno de nosotros que formamos.
Sí, es que tenemos la costumbre del edificio de llamar Iglesia, pero no el edificio, es el templo, ¿no?
Es el templo.
Aunque Iglesia pues significa o congregación, ¿verdad? Pero realmente el edificio es el templo.
El templo donde vamos a...
Pero la Iglesia somos todos los bautizados. Al ser bautizados formamos parte de la Iglesia. Y no podemos decir, que la Iglesia debería ser... No, pero somos nosotros.
Somos nosotros, exactamente.
Sí, somos nosotros. O sea, la Iglesia se organizó, como vimos, de forma jerárquica, ¿no? O sea, la Iglesia no se formó de que vamos a leer la Biblia y ya todos somos Iglesia porque leemos la Biblia, ¿no? Eso es parte. Pero Jesús quiso dejar una Iglesia organizada.
Sí.
Con estructura jerárquica.
Sí.
Eso viene en Hechos de los Apóstoles.
Sí.
Ahí vienen los presbíteros, los obispos y los diáconos. Sí.
Claro. O sea, está muy organizada.
Desde el principio. Claro que ha ido evolucionando con el tiempo, pero ya en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos a los presbíteros, los obispos y los diáconos. Sí.
Así están
los tres presentes, y 2000 años después estamos igual. Como digo, ha ido evolucionando, agregándose algunas funciones, pero el esquema es jerárquico y existe desde ese tiempo. Entonces, no es una Iglesia así invisible.
O nada más.
Es muy importante eso. No es una Iglesia invisible, es una Iglesia visible, ¿sí?
Jerárquica,
integrada por personas, ¿sí? Porque así lo quiso Jesucristo, ¿no?
Sí, vamos, y así lo implantó Él.
Vamos a mencionar nada más, antes de irnos, a Juan Carlos García Peña. Agradece el regalo de la semana pasada, él ganó la Biblia en Villa Juárez. Gracias, Juan Carlos. Y ahora el ganador fue Leonor Garza González, la colonia Roma en Monterrey, Nuevo León. Y qué bueno que ya ganó alguien de Monterrey, porque siempre ganan de Guadalupe.
Muchas felicidades.
Muchas felicidades.
Y gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos. En unos pocos días les va a llegar por ahí a su domicilio la Biblia latinoamericana. Bien. ¿Algo más que tengamos por aquí? Ya se nos acabó el tiempo prácticamente.
Sí, es como que se nos hace muy cortito.
Sí, sí,
para hablar de muchos
ya
temas.
Ya para terminar, me gustaría esta cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Amén.
Amén.
Como San Jerónimo, que nos dejó esa frase tan impactante, importante. ¿Verdad? Impactante, de que desconocer las escrituras, las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo.
Pues buenas tardes, noches, y nos escuchamos la próxima semana. Primero Dios.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias por habernos escuchado. Y recordemos lo que dijo San Jerónimo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Buenas noches. Thank you.